y comenzamos a indagar entre nosotros, los propios estudiantes allí. Se puede decir que éramos un grupo de estudiantes trabajadores, ¿no? Porque casi todos estudiábamos, pero trabajábamos también. Y así nos enteramos de aquel ataque en Moncada.
¿Cómo y cuándo conociste el contenido del folleto La Historia de Mansueta?
El contenido de La Historia de Mansueta nosotros lo conocimos ya estando dentro de la célula del 26 de julio. Eso fue en Bayamo, con el compañero Iván Leiva. Yo realmente no recuerdo la fecha exacta de aquel, pero fue con Iván a que conocimos a través de él el alegato de Fidel, y que eso se estaba distribuyendo clandestinamente.
¿Cuál era el formato de ese documento? ¿Era un documento mimeografiado o...?
Eso era mimeografiado.
¿O era de imprenta?
Era mimeografiado, yo creo.
¿Cuándo y en qué lugar ingresaste al movimiento 26 de julio?
Bueno, nosotros ingresamos el 26 de julio. Yo la fecha exacta no la recuerdo, pero sí sé que eso fue después que Fidel salió de presidio, cuando se comenzó a organizar el movimiento 26 de julio en Bayamo. Nosotros ya estudiábamos en la Escuela de Comercio. Y entonces, a través de William, el traidor posteriormente, ¿no? Fue del país.
William Torné.
Y de Iván, que era el secretario de la Asociación de Alumnos, yo conocí de la organización que se estaba gestando para organizar los salones del 26 de julio. Nosotros, como trabajábamos en Obay, radicábamos ahí, junto con William. Pues a William fundamentalmente se le encomendó la tarea de organizar una célula allí. Los primeros componentes de esa célula, William y yo, y el padre de William, que estaba también, vaya, no hacía actividades ninguna, pero pudiéramos decir que éramos como una especie de consejero, ¿no? Que tenía conocimientos políticos mucho más que nosotros, y no siempre nos daba consejos. Pero bien, nosotros arrancamos de ahí a la organización del 26 de julio, y así creamos una célula ahí en Mabay, una de las dos o tres que existieron, o hubieron otras que yo no tenía contacto con ella, pero conocía que por lo menos algunos compañeros que la encabezaban.
¿Cuál era el cargo de William y el cargo tuyo en la célula?
William era el jefe de la célula.
El jefe de la célula.
Y en realidad yo sí era su más cercano colaborador.
Yo pienso que tú eras
No teníamos, en realidad se nos había dado cargo, pero bueno, la gente se acercaba, como lo has hecho tú, como lo hiciste tú, y se acercaba mucho a nosotros, pues ya que yo conocía de todas las cosas que se trataban, las conocía yo conjunto con William. ¿Por qué? Porque bueno, esas orientaciones las recibíamos también en Bayamo de parte de Iván, que fue con el que nosotros conocimos de la existencia del 26 de julio, y por eso él y yo fuimos los iniciadores, los que empezamos a captar gente allí para organizar aquello.
¿Qué otros integrantes tenía la...?
Bueno, en la labor de captación nuestra allí en el 26 de julio, nosotros podemos nombrar un grupo de compañeros que nos vienen a la mente. Es posible que se nos quede algunos, creo que algunos de ellos pudieran aportar posteriormente, otros que no recordemos. Digamos que el propio William, que como dije anteriormente, se fue del país, traicionó la revolución. Jorge Guerra, que también se fue del país, traicionó la revolución. Este incluso lo cogieron preso y habló más que la cotorra, hubo que mandarlo a callar. Hugo Ávila, compañero que a pesar de no teníamos experiencia ninguno, pero bueno, compañero que en una acción que habíamos dicho anteriormente, hemos contado, le puso un cartel a la pared del cuartel, o sea, lo pintamos abajo Batista, con el guardia allí arrastrado por la zanja. Eso lo hizo Hugo Ávila. Sí, Totó. Con lo conocemos por Totó, el nombre de Totó es Edicto Vega, ¿no?
Edicto Vega.
¿No? Edicto Vega, ¿no? Fidel, Fidel Vargas, ya fallecido y posteriormente comandante del ejército rebelde. Rafael Rivera, conocido por Piquilí, el gallego. Este muchacho, este gallego, no sé actualmente dónde está.
Será Manolo.
Manolo, ni qué hace. Pero bueno, fue de los, un español recientemente llegado allí a la zona. Y lo captamos y trabajó bastante en la célula del 26 de julio. El compañero hoy, no me recuerdo,
Jorge Aguirre.
Alena. Jorge Aguirre Alena, que también llegó oficial de la fuerza del ejército rebelde. Ángel Montenegro está allí. El compañero Cuco Díaz.
Agustín Díaz Ballester.
Agustín Díaz Ballester, que fallecido ya y también
invasor
de la columna de Che posteriormente. El compañero este conocido por Cuto, que yo a Cuto nunca le supe el nombre.
Ingenio Heredia.
Miño, compañero Miño, no recuerdo cómo se llama Miño.
Eugenio Castillo.
Eugenio Castillo, conocido por Miño. Y eso son, vaya, los que yo recuerdo, aparte de ti y Chile.
¿Quién es ti?
Víctor Vega. Víctor Vega y Chile, que también era de la selva del 26 de julio. Que no lo habíamos... Sí. Creo que otro hermano de él más o menos estaba, pero sí, bueno, no...
Sí, yo pienso que estaban Neno también, que es bienvenido.
Neno.
E incluso Toro también, había tres hijos.
Que aunque ellos no tuvieron mucha actividad con nosotros, pero sí eran una gente que se habían captado. Y que, bueno, si no hicieron más fue porque tampoco nosotros le dimos más tarea, ¿no? Pero bueno, en el momento que se descartó, respondieron. Estos son los compañeros que más o menos yo me recuerdo de aquella célula. Que fue la célula en que posteriormente, bueno, no sé si se podrá incluir esto aquí, organizó la quema de Tascar.
Sí, yo creo que tú debes hacernos uno, relatarnos ahí brevemente algunos de los hechos más importantes, las acciones más importantes en que participó.
Esta célula, como estaba en contacto directo con Bayamo, con Iván, y que recibíamos órdenes de Peña, compañero Peñita, que lo conocí por Peña y vine a saber que ese era el Peña jefe de nosotros el 26 de julio, hace unos años en Bayamo, que me dijo el propio Durán, dice, ¿tú no te acuerdas de Peña? Digo, bueno, Peña sí, dice, sí, pero Peña
era de Peña.
Peña es jefe de nosotros. Peña era jefe de nosotros y yo lo conocía nada más que por el nombre, nunca lo había visto. Pero bien, sabía que ese nos bajaba orientación a través de Iván y de William. Y así, la organización de esta célula, que fue la primera, fue la organización, o sea, la captación de elementos que nos sirvieran para cubrir una plantilla de hombres dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Hay que decir que también dentro de todo este grupo tuvimos colaboradores, como fue la compañera esta Pilar Vila, que en realidad su casa en las jornadas aquellas sirvió de campamento, casi se puede decir. Nosotros teníamos prácticamente un cuartel general puesto ahí atrás. En la casa de este viejito, Panchón.
Francisco Estrada.
Ahí en esa casa incluso llegamos a dormir varias veces, dos o tres de nosotros, entre ellos yo, en casa de Seferín. Esas casas, así nosotros podemos decir que nos sirvieron de cuartel general, incluso nos ocultaban en momentos determinados y nos daban comida, nos atendían. E incluso salían a la calle a tomar orientación y ver lo que hacía el enemigo para irnos a informar a nosotros de cuál era la situación que existía. Después, esta célula se dio a la organización de recolectar armas, como hacía todo el mundo. y de recolectar dinero, dinero para el 26 de julio. Nos cabe también un, si se quiere, un honor de que por el hecho de nosotros haber trabajado en el correo del Central, el correo que existía allí,
el correo de Mabay,
todos los telegramas que llegaban allí cifrados para el cuartel, que yo entendía que estaban relacionados con algo de Fidel, porque siempre decían algo, tenían algunas palabras que tú las podías leer. Esto fue antes de Fidel desembarcar. Yo todos esos telegramas por la noche me quedaba fuera de hora allí en el correo, me robaba los telegramas, esos los copiaba y los mandaba a la dirección del movimiento en Bayamo. Tengo entendido que estos telegramas incluso llegaron algunos, se le mandaron a, por lo menos sirvieron para, según me explicaron después a mí, Echavarría, un compañero de Manzanillo que después lo tuvieron que fusilar porque traicionó la revolución o hizo uso indebido de los fondos del 26, no recuerdo bien, pero sé que lo fusilaron. Sirvieron para mandarlos hasta a México a través de Santiago, o sea que según nos dijeron, no sé perfectamente bien si eso fue así, pero según nos dijeron nosotros, esos telegramas habían llegado hasta la dirección del movimiento en Santiago de Cuba y habían servido muchos de ellos para mandarlos a México a Fidel, porque nos logramos robar hasta la clave se consiguió en Bayamo, no sé si fue a través de esas rías, se nos había dicho que habían conseguido la clave para descifrar todos los telegramas esos.
Yo recuerdo que tú me llevaste ya algunas veces cifrados de telegrama de eso, pero que jamás pudimos sacarla.
Sí, no, nosotros no lo pudimos, pero como
no
se
sé
mandaron.
Si estuvo William, yo sé
no,
que
yo me lo llevaba yo.
Varias veces tuve los cifrados de eso.
Me lo llevaba yo, pero como yo me los llevaba porque bueno, trabajaba en el correo y podía, tenía la oportunidad de hacerlo. Se robó, se consiguió también la clave y eso se descifraba. ¿No? Ya está ahí nosotros. Además de este trabajo que hicimos de llevarnos eso de allí del correo, de recolectar dinero, empezó a recolectar armas, se empezó a recolectar armamento también. Se puede decir que prácticamente llegamos a tener casi todos los miembros de la célula a tener un arma, un revólver, una pistola, pero casi todos estaban.
Por lo menos el grupo de acción.
Sí, el grupo nuestro. Que estaba, por lo menos este grupo que yo menciono aquí. Casi todos llegamos a tener armas. Además de esta recolección de armamento, pues nos dimos también, hicimos unos cuantos sabotajes y fabricábamos bombas. Yo no sé si tú te recuerdas, nosotros teníamos en el propio almacén del Central una fábrica de bombas.
Las acarandosas.
Junto con Aguirre, que era...
Lorenzo Aguirre,
que era nuestro asesor. Nosotros fabricábamos bombas con niple, a nivel de niple y reducido, ¿no? Aquello no se soldaba nada, ¿no? La rellenábamos con dinamita que nos entregaban en Bayamo los platos y las poníamos, después salíamos por la noche a ponerlas ahí y otras mandábamos para Bayamo para que las pusieran en Bayamo en distintos lugares. Además de esta fábrica de bombas que teníamos ahí, hacíamos propaganda, que tú conoces esto perfectamente bien porque te encargaste muchas veces de esto, de hacer banderas,
muchas
casas en Mabay se nos brindaron a hacer, las hacían las costureras, hay que decirlo así, esta compañera de los calzadas, Clara Calzada. hizo unas cuantas banderas y unos cuantos brazaletes. Acela, la hija de Ernesto Kirchner, también fabricó, hay que decir que lo hicieron. Hicieron sus banderas y su brazalete, qué cosa esta que después nosotros las poníamos en todo el pueblo, en cualquier lugar, pintábamos las paredes, etcétera. O sea que casi todo lo que se orientaba a hacer por el 26 de julio, la agitación, la propaganda, el sabotaje, todo esto, quemábamos caña, se quemó caña también, se hacía que hacía por esta célula. Esto así a grandes rasgos más o menos son las cosas que...
Nos ha hablado de la quema de...
Uno de los sabotajes más grandes que hicimos fue la quema del Gascar. La fecha yo no me recordaba, me acordaste tú que fue el 2 de agosto. ¿De qué año fue?
Del 57.
Del 57. Coincidiendo con un ataque que hizo el Che a Huesito, ¿no?
El ataque fue el día primero, el ataque del Che.
Coincidiendo con eso. No sé si había una huelga, yo no recuerdo bien qué era lo que había.
La huelga a raíz de la muerte de Frank.
Ajá, exactamente, fue la huelga por la muerte de Frank. Y nosotros salimos a la calle por razones de ese ataque al cuartel de Veguita. Los guardias de allí, de que habían en el cuartel de allí, fueron retirados. Se rumoró que se los habían llevado para Veguita. Pienso que sí, que fue hasta Veguita donde los llevaron, era uno de los puntos más cercanos a Huesito también. Y entonces nosotros pues nos fuimos para ese día decidimos por la mañana, que nos enteramos que había amanecido la provincia de Oriente en huelga, decidimos cerrar todo el comercio y quemar el FIA, porque íbamos a quemar el FIA, no íbamos a quemar el Gascar. Entonces fuimos hasta julio y en julio le pusimos varias traviesas a la línea de ferrocarril allí.
Esta acción se coordinó con los compañeros del movimiento en julio.
No, nosotros realmente no coordinamos. Después que estábamos allí, en julio, sí hicimos contacto allí mismo y entonces nos pusimos de acuerdo y decidimos que íbamos a quemar el Gascar en Mabay. Ellos estaban allí en el paradero cuando, por lo menos, los principales dirigentes del movimiento, de la célula que había en julio, que estaba Durán, y no me acuerdo qué otros compañeros más que estaban allí, sé que estaban allí, yo los conocía a ellos. Y Durán más, porque estudiaba también en la Escuela de Comercio, estábamos muy relacionados Durán y yo. Entonces, pues no quemamos el Fiat, pusimos unas traviesas y nos retiramos para Mabay. Entonces ya Mabay esperamos el Gascar. Ya de allí, de Julia, con la conversación que habíamos tenido William y yo, y no recuerdo los otros compañeros que estuvieron ahí, decidimos que íbamos a quemar el Gascar que venía detrás. Y nos fuimos para Mabay. Entonces en Mabay ya nosotros habíamos preparado por la noche cocteles molotov, porque ya esta acción se había decidido anteriormente y íbamos a quemar por la noche, íbamos a quemar un tren, el FIES. Y cuando el Gascar llegó, ya nosotros teníamos los cocteles molotov y todo ahí, se lo habíamos dado a cada uno de los integrantes de la célula que iban a participar en aquella acción. En realidad aquella acción se convirtió en una acción del pueblo, porque nosotros después que nos montamos en el Gascar, que cuando llegó allí...
Una acción masiva.
Cuando después que nos montamos en el Gascar, incluso hubo un ciudadano allí que no era revolucionario ni nada y prestó su alicate para cortar las comunicaciones, que fue la Lalo Céspedes del Río, le dio a Cuto, que fue el que se encaramó en el poste y cortó los cables telefónicos, le dio su propio alicate. Y allí mismo cortamos los cables telefónicos aquellos para quitar las comunicaciones. Y le metimos candela al Gascar. Fidel fue el que le metió con un pico, le abrió un hueco al tanque del combustible. Y así fue como aquello pudo coger candela, porque nosotros le metíamos los costeles molotov adentro de los asientos. Y no, a pesar de que había llama, pero no cogía llama con fuerza. Cogió llama con fuerza cuando Fidel le metió el pico al tanque del combustible y allí mismo se le tiró un fósforo. Ahí mismo se quemó la chispa esa que decíamos, que conversábamos ahorita.
De los que participaron en la quema de Gascar, además de Fidel, ¿a quién tú recuerdas?
Bueno, estaba William, como es natural, estaba Fidel,
el doctor.
Sí, Pincel estaba allí.
Sí, Tanito Kirchi.
Tanito no recuerdo, pero como aquello se convirtió en una acción de pueblo ya, lo que sí sé es que
Piquilí,
todos los muchachos,
Lorenzo Aguirre
del grupo, Lorenzo yo no recuerdo si estaba ahí, pero lo que sí sé es que los muchachos del grupo estaban ahí y cada cual tenía un cóctel molotov que tirar, Incluso allí hubo uno que tiró un cóctel molotov, que no estaba en la celda, era Paco Tejeda. Ese tiró un cóctel molotov que me lo reventó a mí en las piernas prácticamente. Y él no era, pero bueno, aquello yo cuando miré, era un pueblo entero lo que había allí. Ya realmente aquello dejó de ser una acción nuestra para convertirse en una acción del pueblo aquel. La quema de aquel Gascar. Le pusimos una bandera al cuartel. Y cuando ya todo esto el Gascar estaba en llamas totalmente, que habíamos puesto la bandera en el cuartel, la bandera del cuartel se subió Piquilío en el asta se subió en el asta del cuartel y él la puso allá arriba porque no la soga esa no tenía, y allá se amarra. Además, cortamos la soga allá arriba para que pasara bastante trabajo a poderla quitar y la subió allá. Esta creo que fue la acción más grande desde el punto de vista de sabotaje que se hizo allí, porque lo demás fue que pusimos muchas banderas, eso sí, muchas banderas que ustedes mismos organizaron, bueno, se pusieron por donde quiera. Cada vez que se celebraba un 26 de julio, el primer 26 de julio que se celebró, llenamos el pueblo aquel de banderas y se pusieron algunas bombas por allá por la carretera, que fue la famosa bomba aquella que quisimos poner en el puente. Pero que no, en realidad no recuerdo bien si fue por la acción de una delación que se nos había dicho que ir allí al puente era una encerrona que nos estaban preparando para que cuando llegáramos allí nos sorprendieran los guardias. La cuestión es que nosotros no llegamos hasta allá, pusimos la bomba, la quisimos poner en una alcantarilla, tampoco fue posible. Y entonces pues decidimos ponérsela a un poste del tendido telefónico y volamos el poste con aquello. Creo que se hicieron muchas cosas más, pero bueno, ahora sí, atropellado con ustedes aquí, no me vienen a la mente todas estas cosas que se pudieron haber hecho allí.
En la acción del Gascar no hubo ninguna oposición, por ejemplo, de los que venían conduciendo, gente del ferrocarril.
¿Qué va? Cuando nosotros tomamos el Gascar por asalto, aquel el conductor y el chofer de aquello, lo que se estaban era cayendo muertos, se tiraron de allí y nos dejaron el Gascar allí en manos nuestras. Porque claro, nosotros fuimos armados allí también, ¿no? Los condenamos a que se retiraran de allí.
Bien, ahí te quedas y lo que tú recuerdas de rescate de los presos.
Posteriormente ahí. Ese día, los días sucesivos eran.
Al día siguiente.
Nosotros realmente en una. Digamos que fue una cuestión más bien de la edad.
Inmadurez.
Y de la inmadurez. Cogimos y salimos para la calle sabiendo bien que nos buscaban, que los guardias sabían, o por lo menos el jefe del puesto sabía que nosotros éramos los organizadores de esto, porque este mismo jefe de puesto, hay que decir que en más de una ocasión se acercó a nosotros allí, a William, a mí, que trabajábamos allí en el almacén, y nos llamó. Y recuerdo que un día nos dijo, mira, yo sé que ustedes tienen ahí unas ametralladoras y que ustedes tienen granadas y que tienen varias cosas aquí en este almacén, saquen esto de aquí, que esto lo van a registrar y se van ustedes a comprometer. Yo recuerdo que nosotros decíamos a esa gente, mire esa gente, nosotros aquí no estábamos metidos en nada, ni aquí, si hay algo, nosotros no lo sabemos. En realidad lo que sí teníamos allí era un Winchester, una escopeta recortada con una caja de cartucho y un Winchester con una caja de balas y una granada mexicana. Era todo lo que teníamos, pero metralladora no había, y lo que sí, teníamos bastante cartucho de dinamita escondido y detonadores por donde quiera allí, porque allí adentro lo que teníamos era una fábrica de bombas, sin que ellos los mismos, el administrador de central lo conocían, pero bueno, ellos se imaginaban, esa gente se imaginaba, y allí nos decían, saquen esto de aquí, que van a registrar, nunca registraron nada, de todos modos, nosotros tampoco nunca sacamos nada de allí, porque ellos siempre se mantuvo allí. Hasta que se usó. Y bueno, salimos a la calle. Ahí estaba Totó, Cuto y yo. Salimos. tempranito, porque todo el mundo salió por distintos lugares, no todos salimos juntos ni nada de eso, cada cual, uno que salió por un lado, otro por otro, Cuto, Toto y yo salimos por allá atrás y nos paramos allí en la esquina de Cervantes. Allí habíamos, en toda la calle aquella, habíamos puesto letreros. Sería por la noche, después de llamar a Edgar, no fue eso. Pusimos una bandera el 26 de julio en el medio de unos cables eléctricos allá. Y entonces nos paramos a mirar aquello. Y los guardias se tiraron para la calle, lógicamente.
Regresaron de donde los habían mandado de Beguita.
Ya habían regresado y se tiraron para la calle. Se tiraron a, y nos sorprendieron a Cuto, a Toto y a mí. No, cuando nos dimos cuenta de los guardias, ya estaban arriba de nosotros, y lo único que nos quedó fue correr y meternos en el establo de bicicleta que era
del pastor
Guerra, que estaba allí cerquita. Pero bueno, ya allí, de allí, los guardias nos vieron, ¿no? Nos cayeron atrás allí mismo, pero Toto y Cuto se quedan parados, pero yo no me quedo parado, yo salgo ligero y salgo hasta el patio. Entonces allá en el patio, el cabo, creo que era el cabo Rosal, que también estaba tratando de entrar por el patio de la casa, por detrás, me sorprende a mí.
Un guardia viejo,
¿no? Y reaccionario, porque después lo mataron y siempre siguió siendo. En Río Cauto fue donde lo mataron a él. Y entonces me sorprende, ¿no? Y me encañó, me tiene paralizado y no me pudo. Mientras tanto, a Totó, el guardia que coge a Totó y a Cuto cree que ya no hay nadie más y sale. Que si ellos entran, llegan hasta el patio, me cogen a mí también. Pero bueno, como no sale, pues no me cogen. Entonces yo lo que hago es que cuando el guardia que me está apuntando, como está en una posición incómoda, no me puede encañonar bien, cuando él se va a mover para posicionarse bien, yo doy un salto, me llevo la cerca y así seguí brincando cerca por allí, que me llevé todos los patios que hay, y salí por el fondo, allá por en casa de Pilar, y eso fui a dar por allá. Fui a parar hasta en casa de Seferino, que era la última casa que colindaba con los cañaverales, y yo decía, bueno, aquí, si vienen de aquí, cojo el cañaveral y ya por aquí no me van a coger. Pero en casa de Seferino es a donde yo me entero ya de la acción que ustedes
han... Allá había un escondite de ustedes, allí en casa de Seferino. Platanal de Seferino.
Pues. Allá atrás en el fondo. Estando allí es donde yo me entero ya de la acción que ustedes han organizado por acá, y salgo, yo salí también y me meto para allá. Vaya, con precauciones, ¿no? Porque tampoco fui así con precauciones viendo, pero ya yo sabía, por lo menos los guardias se habían acuartelado porque el pueblo se había tirado a la calle. Ustedes habían logrado eso. Y metido entre la multitud, llegué hasta la esquina esta que tú pintabas ahorita ahí, hasta la esquina de... ¿Cómo se llama el viejo que era de aquí?
Del viejo. Celedonio.
De Celedonio. Hasta esa esquina por ahí. Y desde ahí fue donde yo por lo menos más o menos pude observar después del primer paro que ustedes le hicieron a los guardias allá por frente a Casa Nino, a las mujeres. Las mujeres pararon allí frente a donde vive casualmente, ¿cómo se llama esta vieja que era mujer del Lalo?
No, fue más allá, fue más allá, la
era por María. María, ¿no?
Pero no, el paro fue casi un poquito, fue frente entre casa y Víctor Fernández.
Yo me recordaba como si hubiera sido por ahí. La cuestión es que yo sí alcancé a ver, bueno, ya cuando lo pararon frente al cuartel, que sé perfectamente bien, está la vieja Pilar y esta vieja que se murió, ¿cómo se llama?
Lola Estrada.
Esta otra vieja de allá, Carmen Zamora, agitaba bastante.
Dorín.
Estaba la mamá tuya y tus hermanas, estaba bueno, así que recuerdo, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí estaba
había cientos de gente ahí y no dejaron entrar a esa gente, no lo dejaron entrar al cuartel. Ellas no dejaron que esa gente entrara al cuartel, dieron allí. Entonces de allí el sargento tuvo que ordenar que lo soltaran. Cuando lo soltaron, se cargaron a aquellos muchachos, lo pararon en brazos. Que lo que llevaron en brazos para allá pasó, y aquello fue una fiesta, realmente aquello se convirtió
en una victoria
sin derramar sangre contra los guardias de la dictadura. Eso fue, hay que decir que fue un acto político que por lo menos dejó ver la conciencia política de la gente del 33. El Moray tenía fama de revolucionario y realmente allí demostró, por lo menos la gente demostró aquello allí.
Sí, un relevo de la gente del 33.
Eso fue así. No sé si tú tienes alguno más, algo más que me pueda reportar.
No, yo creo que sobre las cosas de Moray hay que eran muchísimas cosas, incluso la vez que se le balació el camión a uno chivato, ¿vale? No sé si tú participaste en esa.
¿El de Sosa?
El de Sosa.
Yo no participé, pero sí tenemos conocimiento de que le cayeron a tiro a Sosa. Y creo que fue el tiro que le dieron por aquí fue en la casa.
Hubo también en la requisa de. En la requisa de armas, yo no sé si tú andabas eso, cuando le pidieron el revólver a Pedro Iduá.
Yo estaba ahí.
Que bueno, a mí me dicen que mandaron a Manolo el Gallego.
Iduá
era veterano del 95.